Pablo, ¿revisaste el correo esta mañana?
Sí, lo estuve revisando y nos mandaron algunas cosas muy, pero muy buenas.
¿Vieron qué hora es?
Uy, es tardísimo. Sí, vamos en taxi.
Mira, ahí viene uno. ¡Taxi!
¿A dónde lo llevo?
Avenida Millán y Las Violetas, por favor.
¿Millán? ¿No hay una organización misionera ahí?
Sí, es la sede llamada de Medianoche en Uruguay.
Va a ser lindo el mensaje. Hola.
Hola, Pablo. ¿Dónde están?
Estamos en camino hacia el estudio.
Ah, ¿y Daniel está contigo?
Sí, está acá conmigo en el taxi.
Pregúntale si trajo la nota.
A ver, Dani, dice Rodrigo si tenés la cinta con la entrevista.
Sí, la tengo conmigo.
Lo escuché. Pablo, apúrense que en 10 minutos tienen que estar al aire.
Está perfecto, nos vemos.
Betina, decime, ¿conseguiste el perfil del autor del libro que vamos a recomendar hoy?
Sí, por supuesto, lo conseguí. ¿Y tú encontraste la página web que necesitabas para el tema?
Sí, gracias a Dios.
Ah, Betina, otra cosa. Esta semana nos llegó la biografía de este músico. ¿Por qué no lo mirás?
Ay, a ver. Mira qué bueno. Me gusta este músico.
Muchachos, ¿el programa de radio tiene nombre?
Sí, Bonus Track.
¿Bonus qué?
Bonus Track.
¿Y eso qué es?
Pará, ya llegamos. Cobrate.
¡Hey! ¿Qué es Bonus Track?
Sintonizá la radio que te lo decimos ahí.
Bonus Track es esa pista extra que traen algunas producciones musicales. Hoy en radio está aparentemente todo dicho. Por eso te entregamos Bonus Track, un programa donde compartimos información, música, reflexión, opiniones y sobre todo, la vida abundante que Jesús te quiere dar.
Es un gusto poder saludarlos y poder decirles que sean muy bienvenidos a este programa, tal como lo decía la presentación que le dimos el nombre de Bonus Track. Ya está con nosotros también Erika. Como lo hemos prometido y lo hemos dicho en el último programa, ella iba a estar en este tiempo para compartir con nosotros, para seguir hablándonos de su historia, cómo siguió, ¿no? Ella nos contó parte de su historia, pero hay más para compartir, pero también se viene un final, bueno, no me voy a adelantar, cosas importantes, mismo fuera del aire, nosotros estábamos hablando con Erika y realmente qué importante todo lo que Dios ha hecho en su vida, cómo Dios fue trabajando de una manera especial, realmente. Bueno, queremos decirles a todos ustedes que, a propósito, hablando de Erika, ustedes pueden compartir el testimonio de ella a través de nuestra página web. Pueden entrar allí a www.llamadaweb.com. Esto es importante porque si de repente la primera parte no pudiste lograr grabar, no te preocupes, allí en la página web de Llamada de Medianoche vas a encontrar el testimonio de Erika, donde lo puedes compartir con un amigo, aquel amigo que tú sabes que, bueno, está viviendo una situación difícil, las drogas, padres separados, bueno, lo que fuere, sería importante que pueda escuchar este testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de Erika. Aquellos que se quieren comunicar con nosotros, ya lo saben, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico bonus@llamadaweb.com. bonus@llamadaweb.com. Vamos a escuchar buena música, que el señor Rodrigo Rincón, como siempre se encuentra en la dirección técnica de este programa, va a compartir con nosotros, nos va a invitar a disfrutar y luego sí, estamos con Erika para poder decir, mejor dicho, seguir desarrollando este testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida.
Mi corazón sin dirección, tratando de encontrar una razón, una ilusión, que naciera en mí una nueva canción. Mi corazón sin dirección, tratando de ocultar mi frustración, mi decepción, de no hallar razón para despertar. Pero escuché tu voz y todo cambió dentro de mí. Pude sentir tu amor que decía, abre tu corazón.
Luego de este tema musical, seguimos aquí y ya está con nosotros, como bien lo habíamos anunciado en el anterior bloque, Erika Correa.
Sí.
Vamos a recordarle a la gente quién es Erika. Erika tiene 30 años, está casada con Julio hace 6 años. Tienen dos hijos, Agustín de 7 y Lucía de 5, que andan dando vuelta por ahí, esperando a la mami que está aquí con nosotros haciendo este programa. Bueno, Erika, volviendo a lo que... este proceso que te fue llevando a Dios, ¿no? Que de alguna manera u otra Dios te estaba llamando, pero como que vos cerrabas esa puerta, ¿no?
Sí.
Nos habías contado en el último programa que llegaste, bueno, pasaste por lo que fue las drogas, uh-huh. Pasaste por muchas situaciones hasta llegaste a abortar.
Sí.
A partir de allí, ¿cómo siguió tu vida?
Bueno, a partir de ahí me di cuenta que si no frenaba iba a terminar mal, muy mal, y que estaba jugando con fuego ya, porque ya había hecho muchas cosas feas, horribles, y ya esto de matar a un niño era demasiado, 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 no podía ser. Entonces, yo quería acercarme a Dios, pero como yo no me perdonaba y me culpaba, está la culpa siempre en el medio. Entonces traté con mis medios de tener una vida más ordenada, que no sabía lo que era tener una vida ordenada, no tenía la menor idea de lo que era tener una vida ordenada. Pero bueno, conseguí un trabajo estable, porque yo hacía promociones, pero eso no son estables. Las promociones tenés un mes o unas semanas y después termine, tenés que esperar que te llame. Entonces conseguí un trabajo estable, me puse a estudiar, creo que era computación lo que estudiaba, y bueno, y así trataba de arreglar la vida, pero en realidad, como a muchas personas les pasa, que dicen yo soy bueno porque no hago nada malo, trabajo, no me alcoholizo, pero en realidad tampoco son buenos, porque lo más importante de la vida es amar a Dios, y a veces nos cuesta, porque nos amamos mucho a nosotros. Y bueno, y yo trataba de acercarme a Dios con una vida buena, pero en realidad no me estaba acercando y estaba ese vacío. Y ese vacío era lo peor, porque yo no quería volver a drogarme, terminar con esa relación. Ya había terminado, después de eso casi no duró mucho tiempo más. Pero había un vacío y yo sabía que ese vacío era porque no estaba Jesús en mi vida. O me lo o creía que ese vacío lo podía llenar él, porque ya había conocido su palabra. Bueno, quería dejar la cocaína, pero me costaba mucho dejarla. Una vez conocí a un muchacho, me pasó a buscar a mi trabajo. Yo había dicho que no iba a consumir más. Y no había hecho ningún pacto con Dios, ninguna promesa. Simplemente me estaba dando cuenta que estaba trayendo mucha desgracia a mi casa. Y no podía seguir así. Entonces, con mi fuerza dije, no voy a consumir más. Me invitaban, me llamaban, que había fiestas, que iba a haber de todo, que iba a estar todo bien. Y yo siempre, no. Conocí a una persona que parecía bastante normal, entre comillas. Pero entre el ambiente uno sabe cuando habla con otra persona, preguntas que parecen, al que no está, no se da cuenta, el que no está metido en el ambiente. Pero preguntas y cosas que se dicen que te da a entender que esa persona tiene tendencias a consumir algo. Entonces esta persona parecía muy normal, pero hablando así, me pareció que consumía. Bueno, salimos una vez, dos veces, nada, todo tranquilo. Pero la última vez que salimos, yo estaba mal y le propuse salir a comprar. Yo sabía dónde podía ir. Él como que no tenía muchos contactos. Entonces fuimos a buscar, me vendieron. Bueno, empezamos a tomar cocaína. Le habían dado un auto nuevo en el trabajo. Nos fuimos para afuera, hacia la carretera. Pobre, perdió el trabajo, obviamente, ese hombre. Nos fuimos para afuera y empezamos a manejar y entrábamos a un pub, salíamos, entrábamos a otro y de acá para allá. Volvimos a Montevideo ya antes de que se pusiera el sol y no teníamos nada para tomar. Entonces estábamos desesperados por buscar una estación de servicio que vendieran cerveza o alcohol, algo de alcohol, porque el bajón es espantoso, es horrible. Entonces estábamos desesperados. Era Semana Santa y íbamos por la Rambla de Positos en Martí y la Rambla. creo que está cerca de la feria de Villaviarres, para el que conoce. Uh-huh. Y bueno, y el auto patinó, porque íbamos muy rápido, estaba lloviznando, íbamos muy rápido, y se iba para la rambla, pero para no caer en el agua, porque el agua, viste, que después no podés abrir la puerta del auto, sí, el auto se llega a hundir. Entonces dobló, hizo un trompo, y se fue contra el muro de la rambla de Martín. Son unas piedras que tiene el muro, altas. Y bueno, yo cuando vi que venía ese muro, cuando nosotros íbamos, yo tenía puesto el cinturón, uh-huh. pero igual... Yo dije, bueno, hasta acá fui. Este fue el último día de mi vida y no me atreví a pedirle a Dios que me ayude. Esa vez no le pedí a Dios que me ayudara, porque con el jueguito ese de la culpa que uno lleva, yo misma me acusaba, me decía, yo me lo merezco esto. Yo quise dejar, no dejé, y bueno, ahora caí en lo mismo y se me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Y en ese momento, bueno, el auto se estrelló contra el muro. El auto no quedó nada del auto. En ese momento salían los Chevrolet Corsa, nuevitos eran, y no quedó nada del auto. Y yo lo que hice fue irme hacia adelante. Estaba con el cinturón, pero igual fue tanta la fuerza, el impacto, que me fui hacia adelante y me lastimé todo de acá al pecho. Pero uh-huh. en realidad no, ni un vidrio, nada. No podía respirar, pero yo no podía creer que estaba viva, porque el impacto, esos segundos, fueron larguísimos y fue muy fuerte ese accidente que tuvimos, pero muy fuerte. Bueno, él también se salvó, pero esas cosas de la vida, siempre el conductor, el acompañante del conductor es el que más se lastima. Bueno, en este caso fue totalmente al revés, pobre hombre. Quedó con un brazo fracturado, una pierna, y yo con unas raspaduras abajo del cuello, nada más. Trató de abrirme la puerta porque no se podía abrir y no podía respirar. Estaba muy asustado porque además era conocido de mi madre. Le dijo, yo confío en vos que sé que va a estar todo bien. El día que le dijo eso, tuvimos el accidente. Y bueno, salí caminando de ahí. Llegué a mi casa, mi mamá se enteró, me dieron unas pastillas para dormir. Al otro día me llevaron al hospital y mi madre me dijo, bueno, viste, esto que a vos te pasó te salvó ese Dios que vos crees. Mi madre totalmente incrédula y me dijo eso. Y bueno, y a partir de ese momento sí, ya nunca más, pero nunca más volví a consumir cocaína. Y es más, hasta hace poco tiempo ni siquiera tomaba whisky o Martini, que era lo que ahora estoy empezando a tomar, que siempre me gustó, pero nada, porque fue tan grande el susto que me pegué que dejé todo de cero. Lo único que me quedó fue el cigarrillo, pero lo pude dejar cuando estaba embarazada de Agustín, lo dejé. Pero ese fue el momento crucial en que hasta ahí llegué. Y bueno.
¿Cuántas cosas, Erika? La verdad que digo, yo en este tiempo que estuviste hablando, dejé que hablaras y escucharte como lo ha hecho mucha de la gente que está en este momento escuchando a través de la radio, ¿no? ¿Cuántas cosas? Y es tan claro, ¿no? Como Dios te fue, de una manera u otra, te fue guiando, ¿no? O sea, te fue llevando. Pero qué cosa, ¿no? Que Dios, que este Dios es paciente, ¿no? Sí. Porque la verdad que uno lo puede rechazar, le puede fallar, pero él sigue estando allí, ¿no? Sigue estando allí. Que a veces nosotros podemos fallarle a un amigo y ese amigo se puede enojar y se va. Sí. Con razón o sin razón, pero se va. Pero este Dios continúa estando allí, ¿no? Para ubicarnos, para que la gente se ubique bien, todo esto sucedió en Montevideo, sí. Capital de
siempre,
Uruguay.
Sí, siempre en Montevideo.
De ahí en más entonces, Erika, cuando dijiste hasta acá, se terminó, tuviste ese accidente,
sí.
Se terminó todo. ¿Cómo siguió?
A lo primero no me podía subir ni un ómnibus después del accidente. Corté con todo, corté con las amistades. Fue Dios el que me dio la fuerza, porque en otro tiempo yo lo quise dejar y no pude. Me costaba a mí vivirlo porque yo quería salir y estaba con un paso acá y con otro paso allá, pero fue la obra de él. Él permitió que, bueno, quiso hacer esa obra así, en vez de hacerla dentro de una iglesia, yendo todos los días, bueno, la quiso hacer así y bueno, él lo permitió, fue así. Y corté con todas las amistades, con toda la gente, empecé a ir a la iglesia y en mi trabajo tenía pegotines de Jesús y le hablaba a la gente, le contaba a todo el mundo lo del accidente. Y en mi trabajo también les costaba creer lo que yo estaba tan bien y que había sido un accidente tan feo, tan fuerte. Y a los poquitos tiempos conocí a Julio, Él tenía una panadería y yo era la empleada de él. Uh-huh. Y bueno, nos conocimos ahí y empezamos un noviazgo. Uh-huh. Lo más bien, pasaron unos meses y nos enteramos que estaba embarazada Agustín. Uh-huh. Y yo le dije que no me iba a hacer un aborto. Ni loca en mi vida iba a hacer eso, porque no me cabía. Ya había, uh-huh, lo había hecho una vez y no podía. Otra vez, chao. Era, uh-huh, la gota que derramaba el vaso. Y bueno, y él dijo, bueno, está bien si decidís eso. Y bueno, tuvimos a Agustín, que fue difícil porque... En cierto modo era una madre soltera yo, claro, porque éramos novios, no había un compromiso real. Uh-huh. Entonces fue difícil, además de todas las secuelas que a mí me habían quedado, traumas. Entonces fue difícil, pero Dios me ayudó siempre, siempre estuvo ahí, siempre, en todo sentido, porque a veces iba a alguna charla o algún evento que había cristiano y me iba y yo decía, bueno, está, vine. Espero que algo haya pasado, porque para mí no pasaba nada. Uh-huh. Pero después, con el tiempo salió a luz, empezó a ver el cambio. Y bueno, Julio no creía en Dios. Uh-huh. Tenía algunas ideas, porque eran religiosos en la casa, pero de conocer a Jesús no lo conocía. Y bueno, nos casamos antes que Agustín cumpliera el año y empecé a ir a una iglesia, que nos mudamos a Punta de Rieles y había una iglesia... preciosa, que me encantaba porque tenía un patio enorme, Agustín jugaba, íbamos ahí, pasábamos precioso ahí, había un merendero con chiquitos del barrio. Y bueno, y ahí Julio empezó de a poquito, me iba a buscar, le costaba, pero él veía que algo había, uh-huh, porque pasamos tiempos difíciles, económicos, pasamos tiempos muy difíciles, porque cuando vos querés ponerte en las manos de Dios y hacer la voluntad de Dios... No te va a ir todo bien. Uh-huh. A veces es todo lo contrario. Decís, ¿pero
a
para
veces
qué?
Esas situaciones son las que nos enseñan a depender de Dios, ¿no? A veces, uh-huh, quizás también puede ser que Dios también permita muchas cosas para que nosotros reflexionemos y digamos, bueno, que de Él solamente podemos depender, ¿no?
Sí.
Que lo demás puede caer, porque es así, lo demás puede caer todo, pero, uh-huh, pero Dios nunca va a caer. O sea, siempre uno dependiendo de Dios vamos a estar tranquilos y seguros, ¿no? Conociste a Julio, pasó toda esta etapa. ¿Cómo siguió de ahí en más? ¿Le empezaste a hablar tú a Julio?
Sí.
¿Cómo fue el proceso de Julio, no? Porque
sí,
ya más que nada ya estabas yendo a la iglesia.
Ya simplemente ya cuando yo lo conocí a él, iba, pero igual no podía considerarme una cristiana de verdad porque todavía había muchas cosas mal. Uh-huh. Pero cuando lo conocí a él, ya simplemente cuando lo conocí, ya era totalmente diferente a las personas que yo había conocido. Por más que él no tenía Cristo en su corazón, no tenía una vida cristiana. Hace creo que 3 meses que se entregó a Cristo y hace 1 mes y medio que dejó de fumar. Uh-huh. Pero él también fumaba, tenía sus vicios, tenía sus cosas. Pero igual yo veía que él era diferente, que tenía algo diferente a lo que yo había conocido. Y fue un tiempo muy lindo porque pasábamos horas y horas conversando. Él también tiene un testimonio muy lindo que contar. Uh-huh. Muy lindo. Y pasábamos mucho tiempo conversando. Entonces, ya cuando yo lo conocí, él dije, yo no puedo jugar con esta persona. Uh-huh. Porque estando lejos de Dios y en las drogas y todo, no te importa nada y haces lo que se te canta. Uh-huh. Pero yo cuando lo conocí, yo lo vi que era diferente y me lo tomé en serio, no quería jugar con él, y bueno, y fue todo diferente, la relación, el noviazgo que tuvimos, que fue un noviazgo corto, pero uh-huh, fue diferente. Nunca creí que pudiera llegar a estar casada con hijos y estar feliz, disfrutar de la vida así como estoy, de sencilla.
Es que Erika, la verdad te digo, o sea, por todo lo que nos has contado, tanto en el primer programa como en estos últimos minutos, parte de tu historia, digo, yo creo que nadie puede llegar a pensar si voy a tener algún día una hermosa familia, ¿no? Con todo lo que estoy viviendo y con todo el proceso que estoy pasando, ¿no? O sea, digo,
sí,
es realmente... Pero son las cosas que Dios hace, ¿no? O sea, digo, sí, la verdad que es importante. Erika, hoy, hablando bien en el presente, ¿cómo están las cosas?
Bueno, están muy
lindas. No solamente está Agustín.
Sí, está Lucía también.
Está Lucía también.
Que a Lucía la buscábamos, queríamos tener otro bebé. No sé, se dio así, seguiditos y bueno. Pero no es todo fácil la uh-huh. vida. Porque a pesar de que tengo a Cristo en mi vida y vive conmigo todos los días, a veces hay mañanas que tú te levantás sin fuerza, sin ganas de hacer las cosas que tenés que hacer todos los días. Uh-huh. No es que la vida con Cristo es rosas, totalmente claro. rosas por todos lados, no es así. Pero aprendí a tratar con él de a poquito, leyendo libros, yendo a esas charlas que me parecía que no me hacían nada por dentro y al final parecía que hacía. Y bueno, y a veces me enojo y voy y le digo, no, mira, estoy enojada. Nunca pensé que pudiera hablar así con Dios. Si no fuera porque eso tampoco lo podría hacer. Porque, no, mira, estoy enojada y así no quiero. A veces hasta le digo, no quiero salir de casa porque estoy lastimada, me duele esto y así no voy a ningún lado. Y es tremendo como... ¿Cómo se puede hablar con Dios? Uh-huh. Es tremendo, es algo que tan lindo.
Es verdad lo que decís, es algo hermoso, ¿no? Porque, digo, el poder hablar como cara a cara con Él, ¿no? O sea, como un amigo.
Sí.
Pero un amigo de verdad, ¿no? Que, sí. que aparte, yo a veces me lo puedo imaginar, digo, pues a veces también uno vive experiencias feas que también se enoja con Dios. Y a veces lo veo que como que Dios se ríe, no de mala manera, o sea, sí. no de una manera como burlándose, no nada que ver, sino riéndose que yo me estoy preocupando, ¿no? Como, mirá, Pablo, cómo se está preocupando y yo tengo algo para él, o no, a veces me puedo imaginar de esa manera y son cosas que a uno lo alientan y uno a veces de una manera u otra Dios habla a nuestro corazón y nos da fuerza para seguir adelante, ¿no? Y es verdad lo que tú estás diciendo, el tener esa relación con Dios, bien de amistad, de amigo, ¿no? Que a él le encanta eso, ¿no? Tener una relación de esa manera. Erika, hoy están en la iglesia trabajando los dos. Contame un poquito de eso, ya casi en los últimos minutos, ¿no?
Sí. Julio está muy entusiasmado con servir a Dios, con estar en la casa de Dios, con estar con hermanos, gente uh-huh. que piensa como nosotros, que bueno, dejó de lado otras amistades, entre comillas, que él tenía, y le gusta. Y tenemos algunos planes, uh-huh. pero todo depende del Señor, porque no tenemos un peso para nada. Tenemos planes, a él le gusta tratar con jóvenes, y uh-huh. a mí me gusta tratar con jóvenes también, con niños, y en el barrio hay muchos niños, y uh-huh. hay muchísimos jóvenes. Y a veces nos miran, nos quedan mirando, no dicen nada, y nos miran, y yo, Jesús, ¿qué estarán pensando?
Algo que me había quedado, ya estamos casi al final, ¿no? Pero algo que me había quedado ahí, de que nos habías dicho fuera del aire, ¿no? De que muchos de esos amigos que, entre comillas, tú tenías en el proceso de las drogas y eso, los sigues viendo, o sea, los ves que andan por ahí, ¿no?
Uh-huh. A veces me los cruzo por la calle.
¿Y qué sucede cuando los ves?
No, hay algunos que el ambiente en el que están está muy feo, muy feo, y directamente no se acercan. Uh-huh. Te saludan, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Me acerco a veces, si se presta la oportunidad les doy un beso, los saludo, pero no se abren, porque hay algunos que están muy, muy mal están.
¿Algunos se han dado cuenta del cambio que han tenido? Conocidos que tanto de Julio como... De ti que han...
Sí, sí, sí.
Se han dado cuenta, ¿no?
Sí.
De ese cambio.
A veces te dicen algo de cómo estás. Ay, qué bien que estás, que por la cara de uno. Uh-huh. Pero otras veces simplemente te miran y están como esos gatos cuando están atentos a qué les puede pasar. Están así, te miran, pero no se animan a acercarse mucho.
Uh-huh. ¿Estás contenta, Erika?
Sí.
Con todo lo que Dios ha hecho en tu vida, la vida de Julio. Nosotros somos testigos, ¿no? Porque realmente vemos cómo son ustedes en la iglesia. Por eso yo te digo, verte a ti tan sonriente, tan contenta, y no poder imaginar, ¿no? Que hubo un proceso que Dios de una manera u otra lo permitió para que trabajara en tu vida, ¿no? Tenías un versículo que nos habías dicho, el final ya del programa, que decías, me decías fuera del aire que muchas veces lo leías, pero era como nada, ¿no? Porque, o sea, lo leías Y...
lo leía, pero tampoco entendía. Sé que era una... me habían dicho que era una promesa. Y yo lo leía cuando estaba mal o cuando quería acercarme a Dios, pero no sabía cómo. Lo que hacía era arrodillarme o sentarme y le decía tal, 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 tal. Le leía exactamente como decía. O sea, tú me lo prometiste. Pero en realidad tampoco era... lo decía por fe, digamos.
Exacto. Erika, te voy a dejar que leas ese versículo, pero también que aproveches en estos últimos segundos dejar un mensaje a aquellas personas que han escuchado en la primera parte y en esta segunda parte tu testimonio, que puedas dejarle un mensaje de pensamiento, de reflexión a aquellos que están viviendo una situación quizás similar a la tuya, que han vivido, ¿no? O que están viviendo, mejor dicho, algo que tú ya has vivido.
Sí. Bueno, para los que están en drogas a veces es muy difícil salir. Y es muy difícil tenerles paciencia. Los padres y la familia y hasta los amigos a veces ni siquiera te tienen paciencia. Pero Dios sí. Y lo que te puedo decir es que Jesús es hermoso. Es grande y no hay otro como Él. Nadie te puede entender como te entiende Jesús. Ni bancarse las cosas que... ninguna persona se puede bancar las cosas que se banca Jesús. Si vos vas a lugares espantosos, Él igual va. No entrará quizás, pero está muy cerca. Y si estás dispuesto en el corazón a darle una oportunidad, bueno, él la va a aprovechar. Capaz que tú le abriste tu corazón y después te alejaste de Él, pero ya se lo abriste en un momento tu corazón. Ya fue una puerta que abriste, que quedó ahí, entornada, pero él lo va a usar. Lo que pasa es que hay que tener fe y confiar. Es muy difícil confiar cuando está todo negro y tener fe. Es muy fácil hablar el que lo ve por afuera. Pero se puede dar. Se pueden dar cosas más grandes de las que me han pasado a mí, porque yo sé que Dios tiene cosas más grandes. Aunque todavía no las vea y haya luchas y a veces los problemas y las cosas de todos los días te digan, ¿qué es esto? Pero es la obra de Dios. Y se puede, el cambio se puede. Parece que estoy un político.
Pero es la realidad, Erika.
Sí.
El texto que tenías.
Bueno, está en Génesis 28, cuando Jacob estaba en Betel, que se acostó a dormir en el desierto. Y dice, a ver... Le dice el Señor, he aquí, estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y ahora viene la promesa. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Qué impresionante, Erika. Qué impresionante. La verdad, Dios ya te estaba hablando desde a partir de ese momento. Bueno, Erika, se nos terminó el programa. Nos fuimos. Pero la verdad que ha sido un gustazo tenerte aquí con nosotros, haber compartido esta experiencia. Gracias porque has contado cosas que te han dolido mucho, pero bueno, sabemos que Dios por algo lo permitió y sabemos que hay mucha gente que le va a hacer muy bien. Gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme.
Ha sido un gusto. Nos estamos entonces despidiendo hasta el próximo programa de Bonus Track. Todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, ya saben las direcciones, háganlo, porque realmente es importante saber a ver qué ha sucedido con ustedes, aquellos que tengan alguna inquietud. Hasta el próximo programa entonces. Investigación.
Jorge Bermúdez.
Locución y conducción.
Pablo de León.
Natalia López.
Postproducción.
Rodrigo Rincón.
Fue una producción de Llamada de Medianoche, Uruguay.
Montevideo, 2004.